Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, 7 de la tarde de este histórico 5 de septiembre de 2022. Bienvenidos todos a Nada Personal. ¿Cómo estás, Kike Yabal?
Bien, ¿y tú, José Ríos?
Acá expectante.
Sí.
¿Ah? No sé si va a llegar, no va a llegar. Es si se está haciendo de rogar.
Tenemos que contarle a nuestros auditores que mandamos a Matías del Río en una misión especial para que nos hiciera reporte de tránsito, pero a la mitad nos arrepentimos.
Claro, claro. Ah, se quedó pegado ahí en algún taco. Oye, anda tú a saber dónde está.
No, pero probablemente va a llegar en algún minuto.
Sí, yo espero y confío. Hoy día ya es la segunda vez que me pasa. En información privilegiada. Mi compañero Fernando Zavala también se hizo rogar.
¿Sí?
Sí.
Y notes el...
Debiera ser al revés, ¿no? Yo llego tarde, claro. A mí me debieran esperar, ¿ah? Pero no, no.
¿Y no será el universo que te quiere decir algo, José Río?
¿Cómo qué, ponte tú?
No sé.
¿Qué
como,
sería?
Como partir haciendo programas sola, ¿no?
No. A mí lo que me gusta es la conversa, tú sabes. No soy buena para el monólogo.
Pero con tu audiencia, po.
Ah, con mi gente.
A los José.
Hablamos los teléfonos. puede ser. Oye, bueno, un día especial. Uh-huh. El día después del gran plebiscito gran. Veníamos hace mucho tiempo hablando de esto. Fue la solución democrática e institucional que el país encontró en algún momento para salir de la crisis de violencia. Producto del estallido social del 18 de octubre de 2019, un estallido tremendamente violento que a ratos parecía que no había solución posible, que no había escapatoria y que no sabíamos cómo íbamos a terminar. Finalmente el mundo político logra ponerse de acuerdo en este acuerdo, valga la redundancia, el 15 de noviembre de ese año, y se acuerda una salida política, un camino constitucional justamente para reformar la Constitución, con un plebiscito de entrada que fue arrasador para la prueba, un 80% versus un 20% que se oponía, y que termina ayer con un resultado muy distinto, muy sorpresivo, no por quién ganó, porque ya la opción del rechazo venía firme hace bastante tiempo. Todas las encuestas decían que sería la opción ganadora. Sin embargo, sorprendió muchísimo el amplio margen que obtuvo esta opción y el alto número de personas que salió a votar. O sea, casi el 86%, tengo entendido, algo así.
Sí. O sea, es que, bueno, la semana pasada, en las últimas encuestas que uno pudo conocer y que no se podían publicar por esta ley que sabemos que prohíbe las encuestas un par de semanas antes de cualquier elección, si uno sacaba los promedios, en promedio entre las que marcaban una diferencia más amplia y las que marcaban una diferencia menos amplia, eran 6 puntos. Terminaron siendo 22.
Claro, fue muchísimo.
Fue muchísimo, con una participación histórica. O sea, solamente la votación del rechazo, tengo entendido, es más participación que la votación de segunda vuelta presidencial que tuvimos el año pasado.
Es muy impresionante. Y te habla, yo creo, Kike, bueno, me imagino que las lecturas del resultado van a ser largas y vamos a tener mucho tiempo para mirarlas, para darle vuelta, para tratar de entender, pero yo creo que habla de un alma nacional, de un sentir y ciudadano que probablemente muchas veces dejó de expresarse en las votaciones, o porque no creía, o porque le daba lata, o porque creía que no se estaba jugando mucho, y que bueno, que en esta ocasión tuvieron que salir a votar algunos motivados y me imagino que otros obligados. Pero habló de un sentir nacional, y yo te diría que habló de una inmensa mayoría que quiere llegar a acuerdos. Un país que se siente uno solo, probablemente, donde este concepto de plurinacionalidad pegó muy fuerte y no fue entendido o no fue aceptado, también tendremos que dilucidarlo en el camino, donde además se redactó un texto en un proceso muy confuso, muy reñido, muy poco dialogante, con muchas expresiones estrafalarias. Yo creo que ahí los convencionales tendrán también que hacer su autocrítica respecto al proceso, pero también al resultado, porque finalmente fueron muchos aspectos sin mucha unidad, donde de alguna manera se daba cada grupo hacia la defensa de lo que a ellos les importaba, pero eso mismo también afectaba a otro grupo. Por lo tanto, todos de alguna manera sentían que este texto en particular los podía afectar de alguna manera. Yo trato de entenderlo así, porque si no cuesta entender qué pasó, porque además veíamos que es, creo que el siglo XX o el siglo XIX, que nunca no se había corroborado en un plebiscito un proyecto constitucional. Claro. Estos plebiscitos son para que se ganen por amplias mayorías, para buscar consenso y para que la gente se sienta interpretada. Y no pasó, la gente prefirió votar en contra y empezar un proceso que sabemos que es incierto, que no sabemos cómo va a terminar, que puede ser largo, puede ser corto, o sea, ya habrá tiempo para definirlo, que aceptar este articulado, que además de largo, muchas veces era bien difícil de entender, con conceptos complicados. Yo creo que ahí hubo quizás también cierta desafección de los constituyentes con la ciudadanía, que intentaron, sabemos, mandar sus propuestas, y donde quedó menos de un 30% de las propuestas ciudadanas. De hecho, las más votadas no quedaron en el texto. Eso también te habla de ciertos gustitos, de poca sintonía que hubo finalmente entre los constituyentes y la gente.
Bueno, ya dejando ese proceso de lado, hoy día todas las miradas estaban en el Palacio de la Moneda, donde ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, da un discurso donde empieza a dibujar lo que él piensa tiene que ser este nuevo camino, este nuevo proceso constituyente, esta nueva ruta constitucional, donde también incluso en el discurso habla de lo que sería este nuevo gabinete. Hoy día también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, decía parte un segundo tiempo en este gobierno, donde todos tienen que estar dispuestos a dar un paso al costado, si es que el presidente así lo considera. También una petición explícita desde la oposición, desde Chile Vamos, de generar nuevos interlocutores válidos, nuevos ministros que puedan llevar también esta conversación a cabo antes de juntar con el presidente. Y ahí se produce también uno de los primeros roces dentro de la coalición opositora, donde ya ayer parecía un acuerdo de que no iban a ir a reunirse con el presidente Gabriel Boric hasta que llegaran a este nuevo gabinete, se materializara. Y hoy día Renovación Nacional dice que sí va a ir, sí va a participar en esta primera reunión que llamó el mandatario con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento.
Claro, esa es la duda ahora. La pregunta es quiénes van a ser los interlocutores de uno y otro lado. Probablemente habrá que definir quiénes son.
¿La UDI va?
¿La UDI a la reunión? No.
No, ¿no es cierto?
No, la UDI no va a la reunión, pero efectivamente Javier Macaya se ha convertido por parte desde el oficialismo en el puente más validado a la hora de conversar.
¿Ah? ¿Mejor amigo nuevo?
¿Quién?
¿Quién? ¿Macaya Javier, el presidente?
Sí, íntimo. Hablan por teléfono, pero parece que un tiempo esta parte.
Yo hablo con gente por teléfono.
Tú no estás muy elegante, no, Matías del Río.
¿Por qué estoy? No, ¿por sé qué ese verbo como algo que transitivo?
Porque no siempre eres.
Eso no tiene esa diferencia que dijiste estás y no eres.
No eres, pero ya estás especialmente.
Estoy con corbata. Prendan
los streaming.
Estoy con corbata como corresponde, porque vengo de una conversación con un presidente. Y cuando uno conversa junto con un presidente...
No, estoy de acuerdo, si no me des explicaciones.
Es que tú me sacas
al pizarrón. Estás muy elegante nomás. No. Fue un piropo. Tú te lo tomaste mal.
Muchas gracias.
Ya.
Fotos después.
Ya.
De todas maneras vamos a pedir fotos.
O sea, eso no me la pierdo la foto.
Oye, ya después de este preámbulo, ¿les parece si revisamos los titulares? Porque vamos a ir al Palacio de la Moneda. Queremos saber qué ambiente hay ahí. Va a estar Isabel Caro, que nos va a contar qué pasa con este cambio, eventual cambio de gabinete. Ya dicen muchos próximos.
Horas mañana dicen, ¿no? Mañana se rumorea.
Se rumorea, sí. Así que vamos a ver.
Y la corbata no tiene nada que ver con eso, ahora quiero aclarar.
¿Con qué? ¿Quieres decir? Ah, ¿te llamaron? ¿Te están sondeando?
Vamos con los titulares. ¿Qué te gustaría? 7 de la tarde, con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
La expresidenta.
Según el artículo 246 de la Constitución Política Chilena. Tómese nota. Publíquese. Toma posesión del cargo de ministro del Interior, el señor Enrique Javier Llávar Ferrer. Anótese, publíquese y tómese razón.
Nos tendría que dar la primera entrevista, de todas maneras, ¿no?
Pero ministro del Interior de nada personal, ¿o no?
No.
¿Por qué no? Mucho más.
No. ¿Cómo está ahí en el Mombaras caminando ahí? ¿Con julepe o no?
¿Con corbata o sin corbata?
Con corbata.
Muy bien.
Sí, pero no, bueno, cada uno se pone no, si quiere, si no. Matías. ¿Cómo se llama? No, yo no.
No, yo con corbata. Obvio. Yo soy malo para la corbata, pero...
Pero hoy día no, estáis con corbata.
Porque vengo
son
una...
sí. No, son señales.
¿Por qué? Porque vengo a una reunión con el presidente.
¿Son señales o no?
¿Son señales de qué? No, soy súper transparente. Súper transparente.
Bueno.
Después les voy a contar.
Ya, sí,
contar
sí,
sí. Sí, eso sí. El material que me mandaste
llegó medio... Se vienen cositas.
¿Llegó malo? Valera canta el tango, pero sí. Tengo ahí algunas cositas.
Algunas cositas. Ya, vamos con los titulares y después Matías cuenta dónde está.
¿Dónde estaba? Ahora está acá.
Por eso, ¿dónde estaba?
Te entendí dónde está.
Ministro Llávar, ya, por
vamos,
favor.
Por favor. La expresidenta Michelle Bachelet se refirió ya al resultado del plebiscito, asegurando que es uno que hay que leer con cuidado y que el discurso del presidente Gabriel Boric la representa completamente. Junto a esto, la ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU aseguró que la vía correcta es avanzar en el diálogo para dar respuestas a las demandas de la población que aún siguen vigentes. La directiva de Renovación Nacional marcó una diferencia ante la UDI, asegurando que su timonel Francisco Chaguán asistirá al Palacio de la Moneda a la reunión que convocó junto a otros presidentes de partido el presidente Gabriel Boric para iniciar un proceso de diálogo y que la UDI tiene que responder a los plazos que ha puesto por sí misma. Según indican desde la misma tienda, la molestia de Renovación Nacional fue expresada hoy al presidente de la UDI, incluso en la primera reunión entre algunos parlamentarios, senadores y exconvencionales, donde la directiva de Renovación Nacional expresó reparos por el protagonismo que tiene el senador Macaya en las tratativas del oficialismo. La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, es la nueva líder del Partido Conservador y se convertirá, por tanto, en la primera ministra del Reino Unido tras ganar en las elecciones internas de esa colectividad. De esta manera, Truss se transforma en la tercera mujer en ocupar este cargo, luego de imponerse a Rishi Sunak en los comicios internos del Partido Conservador. Y el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, afirmó hoy que tiene la certeza de que España y Portugal serán los anfitriones del Mundial 2030. Recordemos que Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay también compiten de manera conjunta por la organización de la cita planetaria y que coincide con el centenario de la Copa que se jugó por primera vez en el suelo uruguayo.
7:13 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Dime.
No, dime tú, si tú estás a cargo del voto.
No sé, pero me voy a contar algo.
Sí, esta tarde el presidente Ricardo Lagos Escobar citó un grupo, no es nada privado, así que nada por eso les puedo contar. Un grupo de personas, cinco, me parece, periodistas de distintos medios de comunicación, para conversar y ver cómo está mirando lo que ocurrió y lo que viene.
Ya.
Y entre lo que él, primero, una cosa que señala es por qué no se decidió a votar, a decir que iba a votar, a tomar partido. Porque le parecía básicamente que las cosas estaban tan divididas que de alguna manera lo iba a inhabilitar, lo iba a dejar en una posición y él requería, porque él vio que el problema no era el 4, o el asunto, no era el 4, sino el 5. Y que hoy que es 5, entonces juntaba a algunos periodistas para explicarles cómo ve esto a futuro. Por lo tanto, es a propósito, no es de que se acobardó, de que no quiso hacer...
No quiso quedar determinado en un lado de la vereda.
Él entendía que era tan dividido que podía quedar esto, que tenía que, después de alguna manera, dar garantía, estoy diciendo exagerada de él, pero alguna de estar en una posición que le
claro,
permitiera...
Más neutra.
Pese a que tiene mucha opinión, la da sobre el texto constitucional, que tiene muchas críticas. Sí. Entonces, puesto el 5, dice, bueno, lo junto para decirles qué es lo que veo hacia adelante. Y una de las cosas que ve hacia adelante él... primero, ¿qué cree él que falló? Déjame ver si yo les puedo poner algún textito. Vamos a hacer acá algo bien artesanal, ¿ya? A ver si resulta. Yo les voy a poner un audio que tengo del minuto 24 aproximadamente. Voy a tirarme a nado porque lo tengo anotado 24 y aquí estoy. A ver si escucha a Richie, si no.
Ponlo en el micrófono.
No, es que no suena nada.
Sería más dramático. A lo mejor lo tenía en silencio.
No, no me pasa naranja. Bueno, algo pasó, ya. Una de las cosas que... Espérame, voy al minuto 24. Mire.
Y si eso es así, entonces tenemos. Estamos cubriendo el consciente.
Aquí, voy a. Disculpen.
Se oye bien, entonces.
¿Se oye bien? Ya.
Y en un periódico.
A ver.
Pongo así
grandes
temas que
todo. Mire. Un poquito más. Estoy editando el aire, ¿eh?
Texto que fue rechazado ayer, de eso algo se va a rescatar, se va a revisar para la construcción de lo que venga. Usted, en las horas que han pasado, ¿qué identifica que la población ha rechazado? Y pongo así grandes temas que todos hemos conversado, o sea, plurinacionalidad, sistema político, temas puntuales como agua, aborto, cada uno tendrá su propia querella. ¿Cuál cree usted que fue mayoritariamente, como conoce a Chile y a los chilenos, cree usted que le hizo más ruido y lo llevó a votar rechazo?
Lo plurinacional. Porque lo plurinacional, en un momento cuando se planteó con tanta fuerza, yo lo primero que dije fue, a mí me gusta hablar con la verdad. Estoy disponible para aceptar lo plurinacional. Siempre que me agreguen tres palabritas, en su origen. Chile, Estado plurinacional, en su origen. ¿En qué origen? ¿Cuándo nace el Estado de Chile? Con el reglamento constitucional de O'Higgins de 1818. Y es en donde por primera vez se dice nos constituimos en la República de Chile. Nación soberana, papá. Mire, está en la soberanía, la República de Chile. Y hace referencia a los pueblos originarios. Pero a partir de ese momento, los pueblos, en ese momento sí, en el momento, por eso digo en su origen, porque lo que había, ¿qué es lo que era? Un conjunto de pueblos, si se pueden llamar pueblos aquellos, ¿no? Bueno, llamémoslo pueblos, otros dicen nación, mire usted. Son cosas distintas, pero no quiero entrar en eso. Lo que sí todos ocultan públicamente, estos pueblos originarios eran súbditos del Inca del Perú durante 140 años. ¿Y saben qué consistía ser súbdito? Tenía que trabajar de 3 meses en lo que el Inca le dijera. ¿Ah, usted de dónde? Yo, de hecho, soy atacameño, mire, yo tengo una mina de cobre. ¿Me trabaja, por favor, 3 meses al año? El producto de la mina de cobre es mío. Y eso es todo lo cumplía todo, ¿eh? 140 años, eso fue los pueblos originarios.
¿En qué iba a cambiar el que se reconociera en su origen, esas tres palabras, a las demandas que tienen hoy?
Es que entonces quiere decir que esas demandas son muy distintas, pues. Porque hoy, ¿qué queda del Estado plurinacional? ¿Entiende usted que es muy importante esto? ¿Y qué queda cuando usted me dice que va a aplicar las normas jurídicas? ¿Por qué no me lo repite? Si ni siquiera de buena parte de estos pueblos ya perdimos el lenguaje. Y no sé si todos están familiarizados con el hecho que los pueblos originarios de América Latina nunca, a diferencia de los europeos, supieron escribir. Y por lo tanto, el lenguaje se pasa de generaciones.
Es parte de lo que plantea como, de alguna manera, es curioso tener sistemas jurídicos especiales. Una cosa es reconocerlos, otra cosa es plantear la autonomía, la autoridad jurídica. Nunca,
o sea, hay una pregunta, no me acuerdo en qué programa fue, que le preguntan al convencional Atria, al ex convencional Atria, respecto a los sistemas jurídicos. Dice, bueno, y usted explíqueme cómo funciona el sistema jurídico, no sé de qué pueblo originario era. Y no sabía. Entonces legislaron, digamos, redactaron sobre un tema que ni siquiera ellos mismos conocían.
Bueno, ese tipo de cosas. Y va hacia adelante, ¿qué cosas plantea? Esa cosa, a juicio del presidente Lagos, fue lo que más hizo reír a los chilenos. Y hacia adelante, él dice una cosa que es muy interesante. Dice, convención, claro. Me dirá usted, como dice el presidente. Sí. Claro, me dirá usted.
Y su golpe.
Convención. Por supuesto, convención. Que se elija, no se demora tanto tiempo, serán 2 meses. Pero yo haría como hizo el León de Tarapacá. ¿Qué hizo el León de Tarapacá? Llamó a un grupo de sabios de todos lados, recogió la tradición, la experiencia, los principios jurídicos constitucionales, redactó algo mientras había una convención, mientras se podía votar. Entonces, ¿a dónde va el presidente Lagos con esto? En que él es partidario de ir
paralelamente trabajando.
Antes de empezar ya a juntar los insumos que hay, la constitución vigente, la constitución que se votó ayer, la de Bachelet, la del grupo del propio presidente Lagos que trabajó durante varios años.
Sí, que dejaron varios temas fuera.
Varios temas. Bueno, sí. Y con eso empezar a coordinar algo que después en una convención se pueda terminar, avanzar.
Claro.
Pero no necesariamente todo el año. Presidente, ¿usted está dispuesto a participar? Si me necesitan.
Ya.
Sería, es parte de la conversación.
Sería un gran aporte, una persona que conoce muy bien Chile, que es un muy buen gobierno, la verdad. Sería fantástico.
Es parte de la conversación más larga que esta noche.
¿Sí?
En 24 horas.
Vamos a estar
en
vía
pública,
entonces.
Lo vamos a transmitir.
Genial, buenísimo.
Eso pues.
Ya, está el.
Ya son las 7 de la tarde con 22 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
La Isabel Caro, que tiene prácticamente aloja en el Palacio de la Moneda a esta altura del partido, ¿no? Isa, ¿cómo estás?
Hola, Isa. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien. Pues.
¿Esperando el cambio de gabinete o no? ¿En cualquier momento?
Sí, queda poquito ya para que el presidente Gabriel Boric anuncie un reajuste ministerial importante después de la derrota de la opción apruebo en el plebiscito este domingo. Todo indica que sería mañana, martes, durante la mañana, antes del mediodía es lo que está previsto. Obviamente, como siempre pasa con estas cosas, eso puede sufrir algún tipo de cambio, pero esa es la información que tenemos hasta ahora. El presidente ahora se encuentra en su oficina, está haciendo algunos llamados, al igual que su jefe de gabinete, Matías Mesa, para ya ir cerrando de alguna manera este puzzle que viene trabajando hace un buen rato, pero que con la distancia que logra finalmente el rechazo del apruebo este domingo, lo va a obligar a hacer una modificación mucho más sustancial de lo que él estaba previendo.
Isa, una pregunta. El presidente, sobre todo ayer en su discurso, que fue un discurso bien, bien potente, encontré yo, y donde la palabra unidad fue una, te diría que una de las principales probablemente. En este contexto unitario que él ha buscado, donde ha llamado a conversar a los distintos partidos políticos, etcétera, ¿él estaría considerando integrar figuras que no necesariamente se identifican con el apruebo en este cambio de gabinete, o él estaría privilegiando gente del socialismo democrático, me imagino, y también de apruebo dignidad, pero que en el fondo se identifican claramente con esa opción?
Mira, la información que tenemos hasta ahora es que esa decisión no, o sea, la decisión del mandatario no se inclinaría hacia lo que tú planteas en este momento, pero quienes han hablado con él también nos dicen que todo se puede esperar también del presidente Boric en ese sentido, justamente pensando en el liderazgo que él tiene, en que no teme de repente hacer gestos, digamos, a sus adversarios políticos, sobre todo en momentos así de críticos. Entonces es algo que ha estado sobre la mesa, ha estado en el aire acá en el Palacio de la Moneda, pero desde el gobierno lo que se nos ha dicho es que no estaría en el esquema para mañana. Lo que sí hemos sido testigos justamente en estos últimos minutos de reuniones que sostenía el mandatario, por ejemplo, con el subsecretario Manuel Monsalve, estuvo reunido con él por cerca de una hora, durante esta tarde, y justamente cuando en el Partido Socialista están promoviendo su nombre para asumir alguna de las carteras, ya sea interior para reemplazar a Isquiasite, ya sabemos que la actual ministra del Interior sale, o para reemplazar a Giorgio Jackson, quien también va a dejar su cargo el día de mañana probablemente, para asumir en otro rol. Eso es lo que tenemos entendido hasta ahora.
¿Por qué? Porque Salve Isa suena súper de cajón, ¿no? Súper en la pieza al puzzle que falta. Porque tiene la experiencia, porque viene trabajando desde marzo, porque es el que ha hecho la pega en seguridad y porque tiene mucha experiencia política y tiene y ha adquirido un tonelaje que no tenía. La pregunta es,
muy respetado además,
¿le darán a Manuel Monsalves el peso específico que debe tener y que ha tenido siempre el ministro del Interior, o va a ser un par de Camila Vallejo, de la ministra Orellana? Creo que ahí está la duda, si el presidente le va a dar ese primus inter pares.
Bueno, y esa era la duda que él ya había manifestado previamente, o sea, en las semanas previas al plebiscito ya estaba sobre la mesa el nombre del subsecretario del Interior para subir y reemplazar a la actual jefa del gabinete Isquiasite. Sin embargo, lo que se había transmitido es que él dijo que no quería moverse de la subsecretaría del Interior, por lo mismo que tú planteas, Matías. Pero lo que hoy día está en duda es si él va a asumir en Interior o podría también pasar, ¿cierto?, cruzar acá a el ministerio que hoy día lidera el ministro Giorgio Jackson. Eso no está cerrado, porque para Interior también recordemos que suena el nombre de la militante del PPD, Carola Toá. El presidente la visitó hace un par de semanas en su departamento acá en el centro de Santiago, han estado conversando, y en el PPD, pese a que es una carta que no necesariamente representa al partido, pero que sí se ha vuelto importante para Gabriel Boric, podría ser quien asuma finalmente en alguno de esos dos ministerios también.
Ha sonado el nombre también de la presidenta del PPD, Natalia Pergintelli. ¿Sabes algo tú de eso? Porque sería curioso tener dos figuras mujeres del PPD en el gabinete. Yo creo que no sé si, bueno, todo es posible, pero no sería una decisión así como a primera vista muy, muy lógica.
Sí, al menos en el comité político dos mujeres PPD se ve complejo, pero no se descarta que ella pudiese ofrecerle un cargo más sectorial. De todas formas, quienes han hablado con ella en las últimas horas han transmitido desde su círculo que no asumiría ningún ministerio. Yeah. Al menos esa es la información que tenemos hasta ahora. De los ministerios que sí ya están más bien seguros que van a salir los ministros actuales, el Ministerio de Salud, la ministra Begoña Yarza no seguiría en sus funciones, y lo mismo en el caso del ministro de Ciencias, Flavio Salazar, que es del Partido Comunista. Lo que también entendemos y quedó un poco en el aire después del comité ampliado que tuvo hoy día el presidente Gabriel Boric con los partidos del Socialismo Democrático y la Prodignidad, es que el Socialismo Democrático sí va a jugar un rol mucho más relevante que en el primer tiempo del presidente Gabriel Boric, después de esta amplia derrota que desconcierta justamente a La Moneda por la diferencia, cierto, que logra de cerca de 24 puntos el rechazo.
Isa, ¿habría reubicación para Siches y Jackson?
En eso están ahora, justamente resolviendo eso, porque ha habido mucha presión, tanto desde el Socialismo Democrático como también por parte de la derecha, para que el ministro Giorgio Jackson deje el gabinete de plano, que no hayan roques para él, que no lo reubiquen en otro ministerio sectorial, algo que sería bastante complejo en términos de lo que él representa para el presidente Gabriel Boric. Él es su mano derecha, se formaron políticamente juntos. De hecho, el ministro Jackson ha estado durante toda la tarde con el presidente afinando la estructura de esta redefinición ministerial. Por lo tanto, está la duda instalada de si el presidente va a terminar cediendo ante esas presiones y va a dejar caer finalmente a quien es su amigo y ministro también hoy día de las Express, pero que, como todos entendemos, tiene bastante enemigos hoy día, tanto en el oficialismo como también en la derecha.
Isa, hay otra conversación paralela respecto básicamente al rol que va a jugar la oposición, Chile Vamos, Y ahí han surgido las primeras diferencias, más que a lo mejor respecto a las ideas, a los principios, respecto a los liderazgos y a quién se saca la foto, quién lidera esta negociación. En ese sentido, se ha especulado que al presidente Boric le gustaría que fuera Javier Macaya, con quien tiene bastante sintonía, y que la decisión no le habría gustado mucho a Renovación Nacional, quien ha puesto en entredicho el tema básicamente de los plazos, y también iría mañana a esta reunión citada por el presidente, cuestión que no van a hacer ni la UDI ni Evópoli.
Claro. Sí, bueno, acá igual hay preocupación en La Moneda justamente por la señal que se dio el día de ayer. También hubo una autocrítica respecto de que se anticiparon a esta invitación que hacen antes de conocer el resultado final, ¿cierto? Antes de que conociéramos el porcentaje, ya el 100% de las mesas, el 90% de las mesas, no había claridad de cuál iba a ser la diferencia entre ambas opciones, y se envía cerca de las 6:00 p.m. esta comunicación a todos los partidos con representación parlamentaria para que se dieran cita justamente hoy día acá en La Moneda a las 4:00 p.m, algo que no ocurre por el portazo que da la derecha, justamente porque ellos pidieron más tiempo a La Moneda en este sentido. Y bueno, ya como tú decías, hemos visto al Partido Republicano y otros partidos, bueno, el Partido Republicano ya dijo que no va a asistir, pero otros partidos también poniendo en duda que puedan asistir el día de mañana a esa cita acá con el presidente de la República. Y hay otro elemento, José, que no es menor, y que han surgido en sectores de la derecha la idea de estar por la borda de alguna manera la posibilidad de una nueva convención, y lo han dicho también personeros del socialismo. Hoy día el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, deslizaba esa posibilidad en una entrevista con T13, y es algo que también tiene inquietos acá a algunos en La Moneda. No entienden bien si es una ofensiva de alguna manera para subir el precio de la negociación por el cambio de gabinete, o efectivamente es una posibilidad que se está instalando en ciertos sectores del socialismo democrático de empezar a empujar una cuestión así, que sea el Congreso el que termine resolviendo esta cuestión.
Perfecto. Bien, pues ahí sacaron desde La Moneda, atentos a lo que ocurre, los movimientos, los llamados, las señales para un cambio de gabinete que genera una ansiedad es impresionante. Estaba mirando yo la audiencia en las páginas web de los medios, qué sé yo, sobre este tema. Un verdadero fetiche el cambio de gabinete. Como si
siempre nos han gustado los cambios de gabinete.
No, tanto, pero como si...
No, pero que generan generan un cuento.
Hay países donde cambian un ministro y salen el diario el día siguiente. Y aquí hay unas cosas impresionantes, como prácticamente un cambio de rumbo de un Titanic, o sea, de un transatlántico.
Pero también lo hace, también tienen en ese tema también hay una responsabilidad respecto de las autoridades. O sea, cuando hoy día Camila Vallejo, la vocera, dice que va a haber un cambio de gabinete y que efectivamente con el plebiscito termina el primer tiempo y comienza un segundo tiempo, ella también le está dando una carga de importancia al cambio de gabinete que no es menor, po.
Sí, no, yo no me refiero a este gobierno, los gobiernos en general les gusta hacer una cosa enorme, qué sé yo, y creo que deja presionar a los presidentes eso. No poder...
Absolutamente, porque hay mucha expectativa hoy día respecto a las señales que vaya a dar el presidente Gabriel Boric probablemente el día de mañana con este ajuste ministerial.
Y porque es raro, pues, Isa, porque cuando un presidente siente que un ministro o ministra no lo está haciendo bien, tiene que aguantar un tiempo para juntar ministros para cambiar 3, 4, 5. Sí. Si tú tienes un ministro que no anda bien, tú lo podrías sacar y no pasaría nada, pero le ponen tanto color, tanto gobelino, tanta alfombra roja, y bueno, ahí está, po. Y sacaron, como siempre, un gusto de usted, que te vaya muy bien.
Igualmente. Gracias. Estamos hablando, que estén bien.
Chao. 7:00 p.m, 34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, sí, el senador Jaime Quintana, del PPD, por la Araucanía. Senador Quintana, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, senador?
Con mucho gusto, Matías, Josefina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Senador, su lectura, primero que nada, respecto a lo que pasó ayer, no es ninguna sorpresa que la Araucanía en general tiene una votación más bien ligada a la derecha, y era previsible que iba a ganar el rechazo en su zona, pero... ¿usted alguna vez calculó por estos números respecto, porque fue sobre 70% la votación por el rechazo en su zona.
Sí, y varias comunas, 8 de ellas de Malleco, especialmente con una votación, Josefina, de más de un 80%. Eso sí. Yo francamente creía que no podíamos llegar a tanto, pero de que había una probabilidad...
Zonas muy mapuches por lo demás, sí, senador.
Sí, eso es así, y la zona, digamos, con mayor presencia de comunidades es donde más mal le fue el apruebo.
Claro.
Y yo creo que tiene que ver con todo este texto, digamos, que fue elaborándose, pero que probablemente estaba menos conectado con el país, con las propias comunidades, de lo que sus autores, ¿no es cierto?, los convencionales en este caso, creían. Y por lo tanto, yo siento que este es el momento también, y así lo veo en este análisis, de hacer una autocrítica como socialismo democrático, porque supone que nosotros somos la coalición, o éramos la coalición con más experiencia, entonces nosotros tendríamos que haber hecho la advertencia a tiempo, todos los actores más tradicionales, y así si quiere, el socialismo democrático. En alguna medida el PP lo hizo, hace 3 meses atrás, cuando planteó, ¿no es cierto?, el apruebo para mejorar. Firmar, claro. Tal vez el propio presidente, cuando en la gira a Buenos Aires, ustedes se recordarán, en abril, él hace una interpelación bien dura, hay que decirlo, a la convención. Tal vez si hubiera podido perseverar en eso el presidente, sus coaliciones, el gobierno, la vocera, en fin, todos los actores, pero eso no ocurrió finalmente, no se continuó en esa línea. Tal vez todavía ahí había un margen de tiempo para haber mejorado algunas cosas. Por supuesto que dolorosa la derrota, sin duda, pero cuando es de esta magnitud, yo creo que aquí no puede ser atribuido este resultado a la derecha, ni a Amarillo por Chile, ni a otro grupo de centroizquierda que puedan estar con el rechazo. No, esto es y eso yo creo que es parte de la lectura que tenemos que hacer. Creo que esto es mucho más ciudadano de lo que se piensa. Y eso cualquiera que haya andado en la calle lo podía advertir tempranamente. Por eso muchos pensamos que había una probabilidad alta, también lo decía la encuesta, hay que decirlo, de que el triunfo del rechazo es una probabilidad alta. Pero cuando es de esta magnitud, de esta entidad, bueno, yo siento que aquí no hay ningún sector político, ni derecha ni amarillo, que se lo pueda atribuir. Esto es ciudadano, este texto nos conectó con la ciudadanía, con las personas, y por lo tanto los principales responsables son los miembros de la convención.
Ahora, también hay una mirada que envuelve la propuesta, no solamente cada artículo, sino que hay una mirada general de sociedad que se propuso y que la sociedad de manera aplastante rechazó. ¿Ustedes lo ven así? ¿Y cuál es esa mirada? Entonces, ¿qué debiera, si debiera o no, influir en lo que viene, no solo para un proyecto constitucional, sino para las políticas públicas, las reformas que están planteadas por el gobierno? Es decir, ¿el gobierno debiera corregir, a su juicio, el rumbo?
Yo creo que el gobierno tiene que hacer algunas correcciones. No sé si del rumbo propiamente tal, pero sí algunas orientaciones y algunas definiciones. Y el propio gobierno señala que este es un segundo tiempo, un nuevo tiempo. Bueno, hay que primero hacer una buena lectura de lo que ocurrió. Y el texto, bueno, eso le corresponderá la redacción a quienes, si finalmente se opta por el camino, creo que yo es más adecuado, porque es lo que nos mandató de manera tan categórica como ayer la ciudadanía en octubre del 2020, que es una nueva convención. Si tomamos ese camino, bueno, van a ser personas electas para ese fin quienes tendrán que redactarlo y tomar en consideración todo, el texto, lo que gustó, lo que no gustó, probablemente también el texto que en su momento había redactado la presidenta Bachelet con 133 artículos, que dicho sea de paso se lo dijimos al propio presidente Piñera en 2019, que debería haberle dado continuidad a ese proceso. Bueno, esto va a ser más largo, porque las cosas siempre salen más caras cuando no se hacen de manera oportuna. Y por lo tanto, el gobierno, yo creo que el gobierno hace bien en decir, ya esto se llega al Parlamento, ojo, el mecanismo, la reforma al título 15, lo que haya que hacer, pero y el gobierno se dedica a gobernar, naturalmente.
Ahora, senador,
pero es la convención la que tiene que redactarla, sí, una nueva convención.
Eso es claro, y el presidente ha sido bastante enfático en decir que este proceso lo tendrá que liderar el Congreso y que ellos acompañarán desde el gobierno. Pero sería bien iluso tratar de separar el resultado de ayer completamente de lo que ha hecho el gobierno. O sea, las encuestas permanentemente estuvieron íntimamente ligadas respecto al apoyo que tenía la convención y el trabajo constitucional respecto al apoyo que tenía el gobierno e incluso la figura del presidente. Por lo tanto, uno podría también leer o subentender que también en este resultado no solo hay una crítica al texto constitucional, sino también a lo que ha hecho el gobierno. Y en ese sentido también podría significar que mucho de lo que plantea o lo que se creyó en algún momento que era lo fundamental, lo propuesto por el programa de gobierno del presidente Boric, no está del todo en sintonía con lo que la ciudadanía quiere, ¿o no?
Yo creo que el programa de gobierno puede tener algunas dificultades, pero tiene más que ver con la situación económica del país, con los tiempos, con la inflación, con el endeudamiento, con la baja del desempleo, con los indicadores económicos de los últimos días, que probablemente nos va a acompañar algún tiempo más. Más que con el texto propiamente tal, yo creo que fue un error del gobierno haberse acoplado tanto del proceso. Lo dijimos incluso en yo mismo se lo planteé al gobierno en algunas ocasiones, creo que, porque así ocurre en las convenciones, o sea, el gobierno está encima del proceso, y por eso hace bien el gobierno en decir, ya, en esta etapa vamos a correr en definitiva por líneas paralelas. Eso es lo que corresponde, porque lo contrario, se distrae mucha energía en un proceso. No digo que se haya habido intervención, es un tema más discutible, pero el gobierno tiene que abocarse a gobernar, sobre todo cuando hay tantas dificultades, tantas tareas, y eso también le lleva a una reorganización del gobierno internamente. Yo creo que esto no pasa solo, Josefina, Matías, por hacer un ajuste, decir aquí entra un ministro, sale otro, cambio del comité político, cambio de pinta. No, yo creo que esto es mucho más complejo. El gobierno tiene que entender que hay un problema de diseño que no está funcionando, y por eso concuerdo contigo, creo que también hay una evolución en la gestión del gobierno, claramente.
Respecto de un eventual, o sea, no eventual, porque parece ser ya a todas luces un cambio de gabinete innecesario, ¿cómo ven ustedes el cambio en peso específico de las distintas fuerzas políticas?
O sea, yo no soy de los que cree que el PP tiene que pedir entrar al cambio al comité político. Yo creo que no pasa por ahí la cosa, puede no estar en el comité político, pero estar siendo escuchado en la marcha del gobierno. El PPD claramente, cuando planteó hace 3 meses atrás que había que aprobar para mejorar una propuesta concreta, bueno, no fue escuchado a tiempo, fue escuchado después, sí, por supuesto, y terminamos en el documento. Probablemente si ese documento hubiera existido en la ESA, el resultado podría haber sido de una brecha mayor aún. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que más bien, si somos o no somos dos coaliciones, aquí no puede haber asimetría en la relación de estas coaliciones, y eso hasta el momento no ha quedado claro si el gobierno lo asume o no lo asume. Así, si va a seguir existiendo la teoría de los anillos, vamos a seguir con problemas.
Y respecto a la convivencia de las dos coaliciones, no ha sido fácil durante estos primeros meses. ¿Cómo se pretende trabajar esta relación o cómo se va a seguir hacia adelante, y quién debiera solucionar? Porque hasta el momento no ha sido muy fácil, por el contrario, ha sido bastante complicada esa relación, y obviamente eso también finalmente termina complicando el funcionamiento del propio gobierno.
Claro, yo creo que esto es una tarea que le corresponde al gobierno. Hay atribuciones que son exclusivas del presidente, que van incluso más allá de su rol de poner o sacar ministro, de su rol de jefe de Estado también, sobre todo cuando se tienen dos coaliciones y cuando no hay mucha experiencia de ello en el pasado. Entonces, lo que no puede ocurrir es que una coalición esté presente en el gobierno y la otra esté en parte del gobierno. Y esto, insisto, es mucho más allá de cargos. Tiene que ver con cuán comprometidos estamos con las tareas diarias. O sea, hay zonas, concretamente, o sea, el 80% en la provincia de Malleco, de los resultados de rechazo también obedece a que este gobierno ha tenido muchas dificultades para instalarse, con un gobierno deficiente. Entonces, lo mismo pasó en Ñuble. O sea, claro, uno puede decir, no, si hay un electorado un tanto más conservador, puede ser, pero también tuvimos un gobierno con muchas dificultades en su instalación, y eso no fue los primeros 3 meses, eso hasta el día de hoy se observa.
Jaime Quintana, senador PPD de la Araucanía, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que esté
gracias,
muy bien.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes, Josefina.
Chao. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde $1,000. Infórmate más sobre estos productos en Zurich.cl.
Y déjame decirte ya, que estoy abriendo mi archivo, porque doctorados en la Universidad Andrés Bello Formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigacion.unab.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigacion.unap.cl.
Camilo VI fue una de las figuras consulares de la música latina en el siglo pasado. Dueño de una voz prodigiosa y compositor de buena parte de su repertorio, el artista español fue idolatrado y luego ignorado con el paso de los años, aunque su condición de ídolo nunca se puso en entredicho. Esta es la historia que revisaremos hoy a las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Camilo VI, superestrella, en Duna, sonidos de tu mundo.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira, qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con cero visión.
Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice
comiendo en el patio de comidas.
Mi hermano dice pagando las zapatillas.
Y mi mamá escribiendo.
Mi mamá dice mol.
Perfecto.
Pasarlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Promoción válida en tiendas adheridas. Visa, única como tú.
De la tarde con 47 minutos.
Estás en Duna.
Nada, personal. Estamos tomando un tono flemático porque sí, lo que vamos a hablar es de Madame o
Mrs.
Liz Truss.
Liz Truss. Tiene buen nombre.
La nueva primera ministra del Reino Unido. Hoy estaba pensando, bueno, claro, o sea, yo en el tiempo de las mujeres. Nah, en Inglaterra es el tiempo de las mujeres. Qué rato que las mujeres la llevan.
Es la tercera.
Claro.
En eso pero estuvo además, Margaret Thatcher.
Pero además.
Está la reina.
Exactamente.
Hace como 100 años.
Tiene una tradición.
¿60 años?
60 y algo sí, años, claro. Sí, tienen, sí. Aquí ahí hay un punto re interesante.
70 años. Bodas de diamante.
De cualquier cosa.
Sí.
Pero, claro, pues ahí tú ves cuando hay un cambio cultural, cuando no es tema.
Claro.
Y esa es justamente la meta que tienen a veces en otros países como el nuestro, en que cuesta que la mujer tenga igualdad de oportunidades y de acceso y que no sea tema, las leyes de cuota, mientras deja de ser tema. En Inglaterra no creo, no lo sé, lo pregunto, realmente no lo sé, uh-huh. Si hay leyes de cuota. Me dan impresión
no sabría
que no sabría decirte, pero tengo la consuelo mañana. Pero tengo la sensación de que no es necesario.
Hasta porque, altura del partido ya.
Claro, pues porque el músculo ya está tonificado. Eso es lo que hace una ley de cuotas. Trabaja el músculo hasta que es igual al músculo.
Claro,
¿cierto?
Y algún día.
Para elegir hombres o elegir mujeres. Y que el tema sea la competencia y no el género. En Inglaterra, 70 años con una jefa de Estado mujer, hace entonces que Margaret Thatcher, en su momento, en los 80, se convirtiera en la dama de hierro, en una primera ministra sumamente poderosa. Como...
Pero que tuvo dificultades. Pero, ella tenía un marido muy choro también que la ayudaba bastante en ese sentido, pero tuviste The Crown, ¿no?
Para los tiempos.
Para los tiempos, claro. Sí, para los tiempos. Las conversaciones que tenía ella con su gabinete No le fue fácil en su momento a Margaret Thatcher.
No creo que eso. Pero qué manera de empoderarse,
sí,
¿no?
Sí, tuvo que ser, bueno, muy dura también para Bueno, tocaron tiempo. Le ha ido como una guerra.
Claro, la guerra de Malvinas.
La guerra de las Malvinas.
Y le tocó la caída del muro.
Oye, las huelgas de la minería del carbón. Bueno, ya sí.
Pero la Guerra Fría, le tocó la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, las negociaciones que probablemente fue fundamental. Reagan, Valesa, Gorbachev, Juan Pablo II.
Una serie.
En fin, bueno, ya.
A la que no le va a tocar nada de fácil tampoco es Liz Truss. Recibe un país.
Estuvo Theresa May.
Theresa May, justo antes de Boris Johnson. Que le tocó negociar todo el Brexit y que tuvo una pasada muy complicada también Theresa May, con sobre todo con las negociaciones con la Unión Europea y el respaldo en su propio país. Pero bueno, Liz Truss le recibe un país muy complicado, que está con una economía muy débil, con niveles de inflación altísimos, históricos, además con una división en el país política no menor, y donde las facturas de energía, Matías, van a subir el próximo mes hasta un 80%. Esto significa que hay mucha gente que va a tener que elegir entre comer o calentarse. Es muy, muy complicada la situación que se está viviendo en el Reino Unido hoy, y esta mujer se va a tener que hacer cargo justamente de esta situación. Ella ha prometido que va a bajar los impuestos, que le va a dar un impulso a la economía, pero no ha explicado aún cuál es su plan para combatir la inflación. Bueno, ahí tendrá, me imagino, la ayuda o sobre todo la guía y una pega que hace el Banco de Inglaterra, que es como el banco central nuestro. Pero efectivamente recibe un país muy, muy complicado.
Exactamente. Una de las cosas que tiene que plantearse es cómo enfrenta justamente a Vladimir Putin. Y lo que se espera es que ella siga la senda que abrió ya Boris Johnson, ¿no? Que como le llaman, o como se le dice en español de España, está en un artículo recién, le plantó cara a Vladimir Putin. Y no es fácil, pero claro, que desde el Reino Unido no te queda otra que actuar como grande y no de manera timorata, no de manera asustada en el minuto. Entonces, claro, pero eso tiene riesgos, pues tiene riesgos como, por ejemplo, la alza en los precios de la energía. Sabíamos desde el principio, y hace mucho rato que ya lo conversamos, que cuando empieza el invierno, el poder de negociación y el poder de presión de Vladimir Putin aumenta. La angustia de Europa sobre los combustibles va a hacer que se presione mucho más su gobierno y se va a requerir mucho más aguante de su población. No sé cuántos gobiernos van a estar dispuestos o van a tener el respaldo para soportar las presiones de la impopularidad con la salsa en los precios.
Y una recesión súper solitaria, porque recordemos que hasta no mucho Inglaterra y el Reino Unido pertenecían a la Comunidad Europea, pero ya no. Por lo tanto, además, se va a tener que rascar con sus propias uñas y de una manera bastante más solitaria, donde Europa ya no es su compinche, sino que incluso su competidor en muchas materias.
Así es como Liz Truss entonces se convertirá en la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido.
Veremos, mañana.
Veremos qué significa. Iremos conociendo más de ella, que por lo que estuve leyendo, por ejemplo, tiene ya, como ella fue ministra de Relaciones de Exteriores, ya hay algo de historia y hay algo de trazabilidad de comportamientos políticos en materia de política internacional, y por ejemplo su mirada sobre qué pasa con el estatuto, con Irlanda y con otros países miembros del Reino Unido frente al Brexit, claro, que son, claro, obviamente salen hoy día a la palestra documentos anteriores, ¿no es cierto?, que ella ha conversado, ha hablado y ha expuesto. Otra cosa es con guitarra, pues lo sabemos, ¿no? Que una cosa es lo que tú dices como ministro de Exteriores, claro, como político, y otra cosa cuando tú eres el jefe de gobierno. A lo mejor tienes que matizar, tienes que negociar, tienes que atemperar tus propias palabras.
Tiene una historia bien entretenida. Ella viene de una familia bien de izquierda, anti-Margaret Thatcher completamente. Los papás salían con pancartas a protestar en contra de Margaret Thatcher, y ella, en cambio, es una ferviente admiradora de Thatcher y de Reagan. Así que tiene una historia personal bien, bien interesante también.
Siempre estos personajes así tienen esas historias, como lo veíamos, por ejemplo, de Angela Merkel, sí, que venía de la Alemania Oriental.
Y que era científica. Súper curioso.
Bueno, ojalá que estemos frente a una de esos portentos, sí, de la política. Ojalá. En estos países tienen que hacerlo, y si no, duran poco.
Sí, sí.
7:55, estás en Duna.
Nada personal.
Nos vamos, los dejamos, y hasta mañana temprano, que mañana debería ser el cambio de gabinete, sí, la reunión con los partidos, y siguen pasando muchísimas cosas.
Muy atareados tenemos.
Que te vaya muy bien, José.
A ti también, chao.